Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos,
eu vou, por que não? Por que não?
Ela pensa em casamento.
Caetano Emanuel Baiana Teles Veloso es un músico brasileño. Ha sido llamado uno de los grandes cantautores del siglo. También es cineasta, poeta y activista. Con él escuchamos Alegría, Alegría.
Fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo, amor. Eu vou, por que não? 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 Por que não?
Aumenta el abandono de las zonas rurales. Disminuyen los casos de cáncer de cérvix detectados en esta región. A días de que INFEJAL concluya los trabajos que realiza en San Sebastián Teponahuaxtlán. En Jalisco, la manufactura es el sector que más ha crecido en el último sexenio. Ernestina Valdés Torres, la maestra Titina, se ganó el respeto y admiración de sus alumnos. Para algunos incluso fue un ejemplo a seguir. En el perfil de hoy hablaremos de su trayectoria. Y no se pierda el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y además les invito a que se comuniquen con nosotros a cabina al 992-4233 o al 01800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. La migración en la entidad ha propiciado menos producción y comunidades solas, afirma analista. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. En efecto, les comento que el abandono que han sufrido las comunidades rurales refleja una situación que se vive en todo el país, ya que en busca de una mejor calidad de vida o por estudiar, jóvenes y familias completas migran a ciudades o pueblos. Ello, a su vez, ha propiciado que mucha producción que se genera en el campo disminuya, explica el doctor Fernando López Alcocer, jefe del Departamento de Desarrollo Rural Sustentable en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara.
Debemos de reconocer que las dotaciones por agricultor de autoabasto pues son muy pequeñas, son alrededor de 2-3 hectáreas por familia. Esto propicia que sus producciones sean muy pequeñas. Hablemos de maíz, por ejemplo. Somos cultura de maíz. Sus rendimientos andan en poco más de 2 toneladas por hectárea. Si les queremos poner a competir, por ejemplo, con los productores chinos o los productores del cinturón maicero de Iowa, donde sus producciones son 18 toneladas, con apoyos del Estado, etcétera, etcétera, pues no tiene nada que hacer. Pero aquí lo interesante, estos productores son los que nos producen los alimentos, son los que nos dan de comer. Entonces debemos de voltear los ojos para allá, porque está pasando otro fenómeno. Si bien los que están al frente de los sistemas de producción siguen algunos, pero ya muy viejos, se envejeció. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Los jóvenes están migrando, están saliendo fuera de sus comunidades a buscar otras alternativas.
Los ejidatarios y pequeños propietarios restantes en las comunidades son de edad avanzada. Sus hijos y nietos no están interesados en continuar con las tareas agrícolas debido a la escasa remuneración y prefieren emigrar. Se le debe apostar a generar políticas públicas en pro de estos lugares que son los principales productores de los alimentos de consumo, explicó López Alcocer.
El Estado mexicano debe voltear a ver. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus estrategias de reproducción social? Fíjense, la fruticultura en este tipo de productores ya no es una fruticultura comercial, es una fruticultura de recolección, que quiere decir que ya no se le da manejo. ¿Por qué? Porque están entrando frutas de otros países y entonces ellos no tienen apoyo. ¿Cómo van a gastar algo que no tienen en mejorar sus producciones? Bueno, pues entonces nada más ya no la recolectan y la llevan al mercado local. ¿Qué está pasando con la ganadería tan popular en los medios rurales, donde se sueltan los animales al monte para que pasten? Bueno, el abigeato es una situación muy alarmante. Entonces lo que están haciendo es de que están vendiendo sus animales.
El analista explicó que el 80% de la población productora vive en situación de marginación y que por ello lo que siembran no les es redituable, ya que en la mayoría de los casos solo es para autoconsumo, porque los cultivos y granjas son a nivel microempresa.
La situación es de que el campo está polarizado y debemos de referirnos entonces a ese 80% de productores agrícolas o agropecuarios. Estamos hablando de alrededor de 20 millones de personas que viven en situaciones precarias. Si bien el Estado ha diseñado una serie de instrumentos de apoyo para la agricultura, pues difícilmente pueden acceder por los requisitos que se les piden o por la falta misma de recursos económicos que les permitan darle la parte económica que les correspondería y poderse sumar. Pero por otro lado también otro fenómeno es la pulverización de la superficie agrícola. Debemos de reconocer que las dotaciones por agricultor de autoabasto pues son muy pequeñas.
comprar a pequeños productores en mercados locales y consumir lo que se produce en el lugar donde se vive es de importancia para con ello fomentar el empleo y además frenar el abandono rural que se vive en las comunidades. Finalizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo, pues ahí está un reflejo de la realidad en nuestra región.
Así es, como ya escuchamos al entrevistado, lo que se produce pues de alguna manera solamente es para autoconsumo. Los jóvenes prefieren emigrar en busca de nuevas alternativas o mejores alternativas de vida y pues las comunidades están quedando solas.
Así es, Gonzalo, pues gracias por la información. Nos vamos a nuestro primer corte, en un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, disminuyen los casos de cáncer de cérvix detectados en esta región. Y a días de que Infejal concluya los trabajos que realiza en San Sebastián Teponahuaxtlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Félix y Octavio. En 1910, en México, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente. Empieza la Revolución Mexicana que intenta derrocar al gobierno. En 1885, nace Isaac Ochoterena Mendieta. Fue un biólogo, botánico, educador, investigador autodidacta y académico mexicano. La Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó el doctorado honoris causa en 1940. Fallece el 11 de abril de 1950. En 1914 nace José Maximiliano Revueltas Sánchez, conocido como José Revueltas. Fue un escritor y activista político reconocido por sus obras como El Apando y El Luto Humano, entre otras. Fallece el 14 de abril de 1976 en la Ciudad de México.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 8 centavos y se vende a 20 pesos con 89 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 76 centavos y se vende a 23 pesos con 83 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En 2018 se han estudiado casos probables de cáncer cervicouterino, aunque ninguno ha sido positivo. Te escuchamos con la información, Lupita Arceo. Buenos días. Adelante, Lupita. Ya
Te escuchamos con la información después de reírte de mi error.
Buenos días, Ana Cristina. A ti, por supuesto, a toda la audiencia. El cáncer cervicouterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de las regiones menos desarrolladas. Se estima que en 2012 hubo unos 445 mil casos nuevos. Sin embargo, en Totatiche y Chimaltitán, este año no han registrado ningún caso probable. Así lo informa Estela Núñez, responsable del programa en la región sanitaria 1 Norte.
Colotlán lo tenemos en el 2018 como primer lugar con 25 casos, Mezquití 19 y luego sería Bolaños con 8, Huejucar con 3, Huejuquilla con 3, Villaguerrero con 2, San Martín con 1, Santa María 1 y nada más.
Los datos registrados en 2017 y las cifras obtenidas en 2018 revelan una baja en el índice de personas infectadas con el virus del papiloma humano, una de las causas frecuentes para desarrollar este tipo de cáncer, detalló la enfermera.
Aquí en Idelson, en comparación con años anteriores, nos hemos dado cuenta de que en este año se ha bajado más desde la positividad, o sea, hay menos positivas que lo que es el año pasado. Esto es nada más lo que es con respecto al virus del papiloma. Tenemos las que solamente son positivas a citología.
Las mujeres de 35 a 64 años de edad es el grupo etario donde más casos probables han detectado, una estadística que puede estar ligada a varios factores, entre ellos el tabú que persiste en la actualidad, lamentó la entrevistada.
Las señoras no acuden a hacerse su detección. Ese es uno de los principales, más que nada, descuidos de parte de nosotros como mujeres que tenemos. Si tú quieres, por vergüenza, no acudimos a realizarnos nuestra detección de citología. Otro de los factores también puede ser, pues, los hábitos alimenticios.
La mayoría de las infecciones por el virus del papiloma humano son asintomáticas o pasan desapercibidas, se resuelven de forma espontánea. No obstante, las infecciones persistentes provocadas por determinados tipos de virus del papiloma humano pueden dar lugar a lesiones precancerosas que, si no se tratan, pueden evolucionar hacia este tipo de carcinoma, agregó. Comentó además que en lo que va el 2018 no han comprobado o no han detectado ningún caso positivo de esta enfermedad aquí en la región. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues las revisiones periódicas fungen un papel importante para la detección. Y bueno, para que estemos tranquilas y hagamos todo lo posible por mantener nuestro buen estado de salud, ¿no? Así que es una buena noticia saber que, pues, durante este año los casos probables, pues, dieron negativo.
Así es, Ana Cristina, con relación al diagnóstico, bueno, es importante, lo comentaba la enfermera, porque justamente al hacerse este tipo de pruebas, y si se detectara el virus del papiloma humano, que es el principal causante de esta enfermedad, bueno, pues si se detecta en estadios primero, se dice, pues cabe la posibilidad de que con el tratamiento no llegue a desarrollarse un carcinoma, es decir, se queda solo en esa probabilidad. Por supuesto que la persona que esté en esta situación, bueno, pues tendrá que tener mucho más cuidado con su salud, pero no se llegan a estas estadísticas que anteriormente eran muy altas también aquí con relación a los datos que se tenían en la región años anteriores, pero que gracias a esta aceptación que se ha tenido y a que las personas, a que las mujeres sobre todo, acuden a sus revisiones, bueno, pues no se tiene en este momento ningún caso positivo, solamente se ha quedado en estas posibilidades o en estas detecciones, pues, oportunas.
Te agradezco mucho la información, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. Trabajan a marchas forzadas para concluir los proyectos que INFEJAL ejecuta en esta región. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Ana Cristina. Pues a través de la Dirección de Infraestructura y con presupuesto etiquetado, ya sea a nivel estatal e incluso federal, INFEJAL ejecuta diversas obras en la región norte de Jalisco, proyectos que avanzan de manera diferida, así lo detalla su director general, el arquitecto Josué Lomelí Rodríguez.
Tenemos varias obras, ¿no? Tenemos obras de rehabilitación en educación básica, en algunos municipios como Bolaños, en Mezquitic, algunas de ellas ya fueron terminadas, otras están en proceso. Tenemos obras en la misma Universidad de Guadalajara, tenemos también ahí en el centro universitario, tenemos por ahí trabajos asignados.
Las obras, dijo, se han ido ejecutando conforme a lo planeado. A unos días de que concluya la administración estatal, comentó cuáles son los proyectos prioritarios y qué sucederá si no alcanzan a concretarlos.
Hay obras que están en proceso todavía. Por ejemplo, de media superior tenemos ahí un módulo de COBAEG, lo que tenemos ahí pendiente. Se está terminando, lleva un avance del, si no me equivoco, del 80%, 75-80%. Y estamos nosotros al pendiente. Digo, aquí lo interesante es que la obra está fondeada, tiene recursos para terminar y estamos pensando que en el mes de diciembre se concluya también.
Instituciones como la Universidad de Guadalajara realizan sus proyectos por etapas. Aún así, hay indicaciones precisas de concluir los trabajos asignados en esta administración, aseguró el arquitecto.
Hemos venido procurando cerrar todas las obras que traemos. Hay algunas que, usted sabe, la propia universidad hace las obras por etapas, pero ya la etapa que teníamos ahí pendiente del centro universitario también ya la concluimos.
A unas semanas de entregar el cargo, el director de INFEJAL se comprometió a no dejar pendientes en ninguno de los proyectos que ejecutan en esta parte de la entidad. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos a nuestro siguiente corte. En un momento continuamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Un estudio revela que a veces el dolor puede ser una profecía autocumplida. No hay dolor, no hay dolor. Seguro que todos hemos escuchado ese mantra montones de veces en las películas de artes marciales, cuando el protagonista se somete al entrenamiento para convertirse en un gran luchador. Pues bien, parece que algo de verdad hay en esa frase, o eso al menos es lo que se desprende de los resultados de un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Colorado. Y es que los autores del mismo han comprobado que en ocasiones el dolor puede ser una especie de profecía autocumplida, o lo que es lo mismo, que si esperas sentir dolor, seguramente lo sientas, aunque en ocasiones no haya ningún estímulo real que lo produzca. Los investigadores realizaron un experimento en el que encontraron a varios voluntarios para que asociaran diversos símbolos con sensaciones de calor suaves y otras con sensaciones de calor muy intensas, similares a las causadas por una quemadura. Luego, se les mostraron dichos síntomas mientras se les aplicaban diversas sensaciones de calor en brazos y piernas, aunque la más intensa de todas era similar a coger con la mano una taza de café caliente, es decir, que no resultaba realmente dolorosa. Pese a ello, al monitorizar su cerebro, los investigadores observaron que cuando los voluntarios esperaban sentir un dolor más intenso, se activaban las regiones cerebrales involucradas en procesar el miedo, a la vez que reportaban sentir más dolor del que realmente podía producir el estímulo provocado. El experimento también reveló que si las personas esperaban sentir dolor y realmente lo experimentaban, en la siguiente ocasión esperarían sentir aún más dolor. Pero curiosamente, no sucedía al contrario. Si esperaban sentir dolor y no lo sentían, la siguiente vez no esperaban sentir menos. Por supuesto, hay muchas ocasiones en las que los estímulos dolorosos son completamente reales y es imposible ignorarlos, pero el experimento pone de manifiesto que existe un componente subjetivo que tal vez podría aprovecharse para mejorar la forma en la que procesamos las sensaciones dolorosas más leves. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de la maestra Ernestina Valdés Torres, mejor conocida como la maestra Titina, quien ha sabido ganarse el respeto y admiración de los alumnos y hoy nos comparte un poco de su trayectoria. Escuchemos. Cha, cha, cha.
En 2009, Ernestina Valdés Torres dejó su escritorio, sus alumnos y más de 40 años de docencia para dedicarse de lleno a su familia, su hogar y su persona. La tercera y única mujer de la descendencia de Federico Valdés Ábalos y Consuelo Torres Pérez nació en Colotlán el 15 de julio de 1946, 72 años después, y satisfecha con lo vivido, nos relata su historia y los recuerdos que atesora de su niñez.
Muy feliz, siempre anduvimos con mi mamá, porque mi mamá fue también maestra rural, y entonces ella andaba en las comunidades rurales y nosotros con ella. Pues a veces los viajes los hacíamos en caballo, en burro, como se podía, y posteriormente pues ya en autobús.
¿Usted es la única mujer de la familia?
Fui la única.
¿Le trajo ciertos beneficios o por el contrario?
Bueno, con mi papá sí, porque mi papá no me podía decir nada a los muchachos. A la niña no, a mi niña no me le hace nada. Mi mamá no, ella nos trató igual a todos.
Inició sus estudios en la escuela donde su mamá impartía clases. Continuó en Colotlán y los finalizó en Totatiche. A pesar de la admiración que sentía por la docencia, no deseaba convertirse en profesora y menos a una edad tan temprana.
Los tres grandes estuvimos hasta tercero y ya después nos venimos aquí, pero como el más grande nos sacaba y no íbamos a clase, nos tuvieron que internar. A mí me internaron en el colegio en Totatiche y a mi hermano grande lo internaron en Tlaltenango.
¿Pero no tenía intención de convertirse en una religiosa, o sí?
Ah, no, nada más estudiar, terminar la primaria. Yo quería ser secretaria bilingüe. Y mi papá dijo que lo que había aquí. Hice también la academia comercial. Y nos llevaba aquí y hacíamos pues todos los ejercicios y todo, nos daba sus clases. Y el examen lo fuimos a presentar a Zacatecas para darnos un certificado.
Cursó sus estudios de secundaria en Guadalajara. Al término de los mismos y antes de ingresar al Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, recibe su primera encomienda como profesora y comienza así una larga trayectoria e innumerables experiencias que a la fecha recuerda con especial agrado.
Antes de los 15 terminé la secundaria, pero hubo oportunidad. El inspector de entonces era el profesor Ignacio Vázquez Estrada y platicó con mi mamá, dice, pues ya tiene la secundaria, ¿cómo ve? Y nada más, pues sí, se iban a tropezar con la edad, a ver. Y así empecé.
¿Y dónde empezó a trabajar?
Empecé a trabajar en el refugio. Allí estuve 3 años y posteriormente ya me pasé al barrio de Tapias. Allí estuve como 5 años y ya me vine a la López Mateos. Ya combinando la secundaria y la López Mateos y la primaria.
La docencia es la única profesión que crea otras profesiones. La maestra Titina, como es cariñosamente conocida, se ganó el respeto y admiración de sus alumnos. Para algunos incluso, llegó a convertirse en un ejemplo a seguir, descansando en su hogar y sin ocultar la satisfacción que esto le genera, platica sus años de docente y nos comenta qué hizo con el primer sueldo que recibió.
¿Cuánto comenzó ganando?
730 pesos, me parece, al mes. Era mucho y pues como cada 15 o 22 nos íbamos a Guadalajara, mi prima y yo, y nos surtíamos de telas, porque entonces vestidos no, telas, bolsas, calzado, y todavía nos sobraba para traer a los hermanos, a mi mamá, sí, era mucho.
Thank you. En 1985 egresó de la Normal Superior de Tepic, Nayarit, y en los últimos 10 años de su vida laboral, además de estar frente a grupos, se encargó de la subdirección de la Escuela Adolfo López Mateos aquí en Colotlán. Cada uno de los estudiantes contribuyó en el cariño y respeto que Ernestina llegó a sentir por la docencia. En el transcurso de los años cosechó logros académicos, pero además hizo grandes amigos.
A la maestra Viro y al profe Pinto, ellos me ayudaron mucho, mucho en la escuela, ellos fueron mi guía, sobre todo la maestra Viro. Ella decía, ay, tengo dificultad con eso, mirarle así, y no, tú no hagas caso, y a veces teníamos por ahí conflictos con los compañeros, y ella siempre estuvo de mi lado. Entonces a ellos les debo mucho, a los dos, tanto a la maestra Elvira como al profe Pinto. Y siempre que salíamos, que teníamos que ir a cursos o algo, con ellos. Así que, sí, tengo mucho que agradecerles.
La vida ha sido benévola con ella. No solo le permitió destacar en su trabajo y formar un círculo de grandes amigos, también creó una familia, procreó 3 hijos y con la ayuda de su mamá continuó laborando para forjar el patrimonio del que ahora disfruta.
Cuando me casé, pues ya que venía el primer hijo, mi mamá dijo, ahora sí se acabó la docencia para mí y me voy a hacer cargo de mis hijos. Yo le decía, no mamá, no, yo los atiendo, a ver, buscamos una persona que... No, y ella me los formó, a ella le debo también la formación de mis hijos, que son excelentes los 3. Tienen una formación muy, muy férrea, muy buena, pero gracias a mi mamá.
¿Cómo se llaman sus hijos?
La mayor se llama Lucimar del Carmen, luego enseguida Marco Fabio y Israelito del Consuelo.
Mientras que la llegada de sus hijos y posteriormente de sus 6 nietos la llenan de felicidad, el fallecimiento de sus padres, particularmente el de su mamá y 2 de sus hermanos, son sin duda alguna los momentos más complicados que le ha tocado vivir. Desde muy joven, los bailes han sido una de sus grandes pasiones. Le gusta cantar, ama bailar y aunque tiene preferencia por algún género e intérprete, está convencida de que la vida sería un error de no existir la música.
Me encantaba salir a fiestas, pero casi no me permitía. Mi papá era muy celoso, pero con mis primas, Kicha y Carmela Torres y Jesús, con ellos sí me permitía salir. Y no, pues los bailes, sobre todo los bailes de coronación, que eran unos bailes muy, muy formales. Y por ahí uno que otro bailecito que también mi hermano me sacaba, el mayor. Me decía, ándale, vamos. Y ahorita le decimos a mi papá que vamos a la plaza, ¿no? Y sí, un ratillo.
Retirada del ámbito laboral, dedicada a sus nietos, disfrutando de la tranquilidad de su hogar y agradecida con los buenos y malos momentos, a Ernestina no le preocupa el futuro, pero tampoco desearía postergar su paso por este mundo.
Bueno, sería mucho decir que conformarse, ¿verdad? Porque pues siempre ser conformista como que no. Pero sí, darle gracias a Dios que lo que nos da es muy bueno, ya para aspirar a más, sobre todo ya a esta edad ya no, y para aspirar a menos tampoco. Entonces disfrutar de lo que tenemos, de lo que alcanzamos a hacer, y pues yo digo que ya vivir tranquilos los días que nos quedan. No, yo no quiero depender de mis hijos.
¿Le tienen miedo llegar a ese?
Sí, no, ellos están muy ocupados y no. Así que ya esperar el final, pero tranquilo, ya sin zozobras, sin nada.
El final se acerca ya.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Serenamente, ya ves, yo he sido así. Te lo diré sinceramente.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. En más asuntos, el crecimiento económico de Jalisco ha sido paulatino pero constante, afirma Economista. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. La manufactura es de los sectores que más ha crecido en los últimos años en la entidad, dejando de lado a la agricultura y a la ganadería, lo cual a su vez ha contribuido al Producto Interno Estatal, afirma Jorge Antonio Mejía Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Economía en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara.
Lo que hemos venido observando es crecimientos significativos de la industria manufacturera, hablando en términos concretos de lo que son los sectores. Primero, el sector primario, hemos observado precisamente un boom del crecimiento, en este caso, de las actividades primarias, concretamente, por ejemplo, el cultivo de las berries, que ha venido aumentando de manera significativa en la entidad, que el propio gobierno del estado lo ha destacado. Esa expansión en el cultivo y exportación de berries, y me refiero concretamente a arándanos, a frambuesas, a fresas y otros frutos. Entre ellos también sabemos que el cultivo de aguacate, el oro verde, también se ha incrementado en este sexenio. Adicionalmente, pues, a los cultivos tradicionales de sorgo, maíz, a la producción concretamente ganadera, porcícola, y no se diga a la producción de huevo y a la producción avícola que hay en la entidad.
El crecimiento económico estatal ha sido paulatino y no como debería de ser. Cuellos de botella como los precios de los energéticos han influido para frenarlo. Sin embargo, en los últimos años se ha estabilizado un poco, afirmó el economista.
Hemos observado que a raíz de la crisis subprime del 2008-2009, observamos pues que el PIB de Jalisco ha tenido comportamientos hacia al alza y hacia la baja en ese lapso, y concretamente después del 2008-2009 ha venido creciendo. Sin embargo, después de tener un crecimiento por ahí del 2009 al 2012-2013, bajó nuevamente, y del 2014 a la fecha ha venido mostrando un incremento, digamos, del 3.5 al 5%, 6% a la fecha, lo cual es positivo.
Mejía Rodríguez reiteró que diversos factores impiden el total crecimiento y que el sueldo que perciben los jaliscienses es bajo, por ende hay poco progreso entre las familias.
Lo que observamos en términos generales es un comportamiento positivo de las principales variables económicas. Sin embargo, ese crecimiento económico, si bien genera optimismo porque la mayoría de sus indicadores muestran resultados positivos, no significa que echemos las campanas a volar. ¿Por qué? Porque hay rezagos, obviamente, hay avances, pero no son del todo suficientes como para echar las campanas al vuelo, en función de que todavía hay algunas variables específicas, por ejemplo, en nivel de ingreso, per cápita, en términos del tipo de empleo que se oferta. Si bien ha sido positivo el número de empleos generados con respecto a las administraciones anteriores, sigue habiendo pues falta de empleos de calidad, empleos debidamente remunerados, que se traduzcan obviamente en un mayor nivel de ingreso en la población ocupada.
La administración que se avecina, encabezada por Enrique Alfaro, tiene mucho trabajo por hacer a fin de aumentar el poder adquisitivo del Estado y a su vez para que el crecimiento económico continúe escalando. Se tiene la expectativa que aumente el trabajo y las oportunidades en diversos sectores, finalizó el entrevistado. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Nos vamos ahora con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buen día.
Ana Cristina, buen día y buen día a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico para esta semana. ¿Qué tal nos va a tratar el tiempo?
Sí, mira, Ana Cristina, tenemos el frente frío número 11 que ingresó el día de ayer a territorio nacional y que nos va a estar originando un descenso de temperaturas y lluvias intensas para el norte y los estados del Golfo de México. Por el lado del Océano Pacífico, el occidente del país, tenemos condiciones anticiclónicas y nos va a estar generando condiciones de tiempo estable y con un bajo potencial de lluvias en todo el occidente del país, incluyendo obviamente la capital del estado de Jalisco, Guadalajara y nuestra zona norte. En cuanto al pronóstico de temperaturas, Ana Cristina, debido a estos fenómenos, esperamos temperaturas menores a menos 5 grados centígrados para sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, de 0 a menos 5 para Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, nuestra zona norte y los altos de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, de 0 a 5 grados para Michoacán, Morelos, Oaxaca y la Ciudad de México. Tenemos todavía temperaturas o pronóstico de temperaturas máximas entre 35 y 40 para Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y la costa del estado de Jalisco. En cuanto a nuestra zona norte, en específico, Ana Cristina, esperamos cielo de medio nublado a nublado con nubes altas la mayor parte del día. Tenemos una probabilidad muy baja de lluvias dispersas. Tendremos ambiente de templado a cálido durante el día, esto es, temperaturas máximas entre los 25 y los 28 grados centígrados y de frío a fresco por la noche y el amanecer, esto es, con temperaturas mínimas entre los 4 y los 6 grados centígrados. La mínima a la intemperie la esperamos entre 1 y 3 grados centígrados. Esperamos vientos también variables del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora y pues hacer notar que debido a estas corrientes de viento la percepción de la temperatura es 2 grados más abajo de estos niveles que estamos manejando. Ana Cristina, la salida del sol se espera a las 7:08 y la puesta del sol a las 18:08. Hay que recordar, Ana Cristina, que tenemos de aquí al término del año, al mes de diciembre, tenemos prácticamente un frente frío por semana. Te comento, este frente frío número 11 ingresó el día de ayer y esperamos que para la tarde del jueves esté ingresando ya el frente frío número 12. Y en su desplazamiento, pues obviamente nos va a estar generando este tipo de temperaturas que estamos manejando en la crisis.
Bien, Raimundo, pero por lo pronto, con relación al frente frío número 11, el impacto aquí no ha sido importante, ¿o sí?
No, definitivamente el frente frío número 10 tuvo un desplazamiento un poco más homogéneo sobre el territorio de la República Mexicana y fue lo que nos afectó y nos dejó estas temperaturas frías que ya reportamos en días pasados. Este frente frío, tanto el número 11 como el número 12 que se esperan, van a tener un desplazamiento, prácticamente van a cruzar la República Mexicana, pero con desplazamiento hacia el Golfo de México, hacia los estados del Golfo de México, por lo que de alguna manera el occidente del país no se va a ver tan afectado. Hay que hacer hincapié, Ana Cristina, que en nuestra zona norte del estado de Jalisco, durante la temporada de lluvias, el clima que predomina es prácticamente lo que se nos origina de las costas del Océano Pacífico. Para esta temporada del año, que ya es el otoño y el invierno, prácticamente nuestras condiciones dependen de los desplazamientos de las masas de aire frío que vienen de los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas. Entonces, por eso es que las condiciones son muy diferentes en esta época del año en nuestra zona norte del estado de Jalisco, con relación al centro e incluso con relación a la costa de Jalisco.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por tu reporte. Te agradecemos y te escuchamos, el próximo fin de semana.
Claro que sí, nos escuchamos el fin de semana.
Que tengas un excelente día.
Excelente día para todos.
Gracias a todos por el favor de su atención. Deseamos que tengan un excelente martes y esperamos contar con su sintonía hoy a las 6 de la tarde en el programa El Garabato y a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.